La iglesia como tal nace el día de Pentecostés. Por eso nosotros hoy estamos de fiesta, dándole gracias y glorias a Dios, porque podemos venir a celebrar el día en el cual el derramamiento del Santo Espíritu de Dios obró de tal manera que creó una nueva realidad, una nueva comunidad de fe, la Iglesia de Jesucristo. Y esto es el cumplimiento de muchas profecías. En Lucas 24, versículo 49, encontramos que los discípulos reciben la promesa de que el Espíritu Santo ha de venir sobre ellos. Por esta razón, el texto les exhorta a quedarse en Jerusalén hasta ser investidos de poder de lo alto, hasta recibir el poder que viene del mismo Dios. Y sería la acción del Espíritu Santo, no otra cosa. La acción del Espíritu Santo es precisamente lo que habría de convertir aquel grupo desbandado de discípulos atemorizados en una nueva comunidad de fe, una comunidad de fe dedicada a la proclamación del Evangelio con alegría y con sencillez de corazón. O sea, sería la acción del Espíritu Santo lo que habría de convertir al movimiento de Jesús en la Iglesia de Jesucristo. En Hechos capítulo 1, esa promesa se vuelve mucho más clara. Sería el Espíritu Santo el que daría poder, poder para testificar y poder para poder llevar a cabo la misión encomendada por nuestro Señor. Eso se encuentra en Hechos 1:8. O sea, el Espíritu Santo iba a capacitar a los creyentes para poder hacer aquello a lo cual Jesús les llamó. En obediencia, los discípulos se dedicaron a la oración. Entre tanto se cumplía la promesa de su maestro. Y mientras esperaban orando y perseveraban en la oración, llegó el día de Pentecostés. El día de Pentecostés era una de las tres grandes fiestas del judaísmo. Era una de las tres grandes fiestas que se celebraban en los tiempos bíblicos. Hoy se han añadido otras como Hanukkah a las festividades judías. Sin embargo, el Pentecostés se destaca, ¿por qué? Porque era la fiesta de la cosecha, era la fiesta de la primicia, era la fiesta donde los campesinos traían al templo de Jerusalén los primeros frutos de las cosechas, los primeros frutos de las cosechas, y los presentaban como una ofrenda a Dios. Durante la fiesta del Pentecostés, la ciudad se llenaba de peregrinos. Podían haber más de 100.000 personas en la ciudad que venían de todo el mundo conocido. Gente que a veces viajaban centenares de millas y venían de otros países. Y a veces era la única vez en su vida que podían hacer ese viaje. Por lo menos se esperaba que los judíos que vivían fuera del territorio de Israel, por lo menos una vez en su vida, pudieran ir a Jerusalén a celebrar una de las fiestas. Y en medio del gentío, en medio de todo ese gentío, la iglesia está orando en un aposento alto, en un segundo piso. Y allí, de repente, vino del cielo un estruendo, como un viento fuerte, y se aparecieron lenguas de fuego repartidas sobre cada una de las personas que estaban allí orando. Junto con la manifestación sobrenatural, viene una capacidad sobrenatural. Y la gente comienza a hablar en distintos idiomas y dialectos. Ese era un don del Espíritu Santo. Y ese don no era para uso privado. Tampoco era para hacer espectáculo. No era para exhibición. Y mucho menos era para vanagloriarse y decir, yo soy más que tú porque yo tengo experiencias que tú no tienes. No, mis hermanos y hermanas, aunque esto es una experiencia fantástica y sobrenatural, el propósito no es la vanagloria, sino que el propósito era, como dice Hechos 2:11, proclamar las maravillas de Dios. Proclamar las maravillas de Dios. El propósito de las lenguas era comunicar el Evangelio. Ese era el propósito. Y por medio de esa proclamación es que se forma la iglesia del Señor. La comunidad forjada por el Espíritu Santo desarrolla toda una serie de características particulares. Hay señales y maravillas, milagros entre el pueblo. Hay unidad, donde las personas, a pesar de la diferencia, pueden trabajar unidas y orar las unas por las otras. Hay solidaridad, de manera que cuando una persona que tenía recursos ve a otra persona necesitada, compartía con esa persona el pan y el dinero. Había compasión, particularmente de aquellas personas que no tenían nada. Había perseverancia en la fe, perseverancia en la fe, militancia en la fe. A pesar de todo lo que se pudiera experimentar, las personas trataban de continuar sirviendo a Dios con alegría. Había comunidad de mesa. Las personas se sentaban a la misma mesa a participar de la cena del Señor y también a cenar juntos. Había un espíritu de alabanza donde las personas podían elevar sus manos al cielo, orar a Dios, cantar a Dios y bendecir su nombre. El pueblo que les rodeaba favorecía a la iglesia. La iglesia tenía el favor del pueblo porque veían que estas personas estaban comprometidas con lo bueno, con lo santo, con lo agradable, con aquello que bendice. Y había fervor evangelístico. Había deseo de hablar de Cristo, había deseo de decir que el Cristo resucitado continúa salvando y transformando vidas. Estas características se derivaban de la acción del Espíritu Santo. Venían del Espíritu Santo que al caer sobre la iglesia la había transformado. ¿En qué? En una comunidad sanadora. En una comunidad de sanidad. Porque Dios nos llama a eso. Dios nos llama a ser una comunidad sanadora, donde las personas que han sido heridas por la lucha por la vida, heridas por el pecado, heridas por aún sus seres queridos, puedan experimentar el bálsamo de Dios y puedan tener sanidad y puedan tener salud emocional y puedan tener salud espiritual y puedan aprender a perdonar y a perdonarse, a perdonar a los otros y a comenzar de nuevo en el nombre del Señor. La iglesia como comunidad sanadora es una comunidad donde hay reconciliación, donde hay misericordia y donde hay perdón. Nosotros pertenecemos a la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo y nuestra denominación fue fundada sobre un ideal, y el ideal era restaurar la iglesia según la imagen que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento. Por eso el movimiento que llevó y creó nuestra iglesia se llama el movimiento de restauración, porque la idea era restaurar la iglesia para que reflejara una vez más los valores y el estilo de vida que describen los hechos. Nuestros padres y nuestras madres en la fe entendieron que la iglesia de su tiempo necesitaba ser renovada. Renovada. La iglesia hoy todavía necesita ser renovada. La idea de renovar la iglesia es bien importante. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es necesaria. La iglesia hace falta. Porque en nuestra sociedad no hay otra organización como la iglesia. Necesitamos una iglesia, una comunidad de fe, donde la gente sepa nuestro nombre. Donde la gente sepa nuestro nombre. Vivimos en un mundo anónimo, donde usted va de lugar en lugar y la gente se porta con usted con cierta cortesía. A veces hay hasta cortesía falsa. Hay lugares donde usted va a comprar y tienen una persona cuyo único trabajo es saludarle. Le dan el carrito de compra, le dan un globito para los niños. Pero esa persona no sabe su nombre. Esa persona no sabe quién es usted. ¿Y sabe por qué le está saludando? Porque le están pagando para hacerlo. Necesitamos una comunidad verdadera donde la gente nos conozca por nuestro nombre, donde nosotros en vez de ser el nombre que nos llama la máquina automática del banco, ¿verdad? Que cuando usted mete la tarjeta, la máquina sabe quién es usted. Bienvenido Jiménez Rayas Rojas, coma Pablo A. Punto. Una iglesia donde podamos ser Chuito, Dani, Milita, Frank, donde la gente nos conozca por nuestro nombre. Una iglesia donde nosotros podamos ir sin prejuicio y sin juicio y sin dar explicaciones. Que cuando nosotros lleguemos la gente diga, qué lindo que estás aquí. Sin estar preguntándonos dónde tú estabas y por qué estás faltando. Necesitamos una iglesia, una comunidad donde se nos acepte como somos en el nombre del Señor. Necesitamos una iglesia donde llamemos hermano y hermana a otras personas y donde desarrollemos esa relación de hermandad con gente que no son nuestra familia y que nos podamos sentir que en la hora dura tenemos una familia grande que nos está bendiciendo. Necesitamos una comunidad donde de buena voluntad podamos sencillamente compartir nuestros bienes los unos con los otros, ofrendar sabiendo que esa ofrenda va a ser usada para beneficiar a otras personas, donde podamos traer aquellas cosas que ya no usamos para compartirlas con otras personas, donde podamos ir a comprar cosas nuevas para compartirlas con gente que tiene necesidad y sencillamente gozarnos sin tener que pedir un recibo. Necesitamos una comunidad donde abracemos niños que no son nuestros y donde nuestros niños puedan ser abrazados por otras personas, que podamos llegar y dejarles en el salón de la escuela bíblica sabiendo que la maestra o el maestro que ha de estar ahí les va a cuidar, les va a amar, les va a bendecir con el amor que solamente Dios puede poner en un corazón. Y cuando la iglesia actúa así como comunidad sanadora, se crean relaciones sólidas en la iglesia. Relaciones que a veces son más fuertes que las relaciones de familia. ¿Usted tiene familiares que viven quizá más cerca de usted que lo que le queda a la iglesia? Y usted le pasa por el frente y usted no entra allí porque sabe que allí no es bienvenido. Pero cuando la iglesia se reúne y nos reunimos a comernos, aunque sea alguna tontería, y cantamos y nos bendecimos y oramos los unos por los otros, sentimos la familia verdadera, no de sangre humana, sino la familia en la sangre de Jesucristo. Y qué lindo es cuando la iglesia es verdaderamente una comunidad sanadora, pero para eso necesitamos la acción del Espíritu Santo. Y por eso en esta hora clamamos por un derramamiento del Espíritu Santo, diciendo, ven Espíritu Santo. Necesitamos un derramamiento del Espíritu Santo que nos dé poder para testificar. Necesitamos un derramamiento del Espíritu Santo que nos capacite para llevar a cabo nuestra misión. Necesitamos un derramamiento del Espíritu Santo que sane nuestra iglesia, que nos sane. ¿Sabe por qué? Porque una iglesia enferma no puede sanar. Una iglesia endurecida no puede ministrar. Una iglesia ciega no ve el dolor de la persona necesitada. Una iglesia sorda no escucha el clamor del pueblo. Una iglesia amargada no puede consolar. Una iglesia indiferente no puede hacer misericordia. Una iglesia legalista no puede ser compasiva. Una iglesia chismosa no puede tener palabras que restauren a la persona necesitada. Una iglesia falsa que vive de apariencias, una iglesia plástica, no puede dar testimonio de la verdad. Una iglesia que juzga y señala a los demás no puede ser instrumento de la gracia de Dios. Y por eso yo digo y le invito a ustedes que digan conmigo, ven Espíritu Santo, repitámoslo, ven Espíritu Santo, porque una iglesia puede sanarnos. Oiga, pero una iglesia también puede herirnos. Y a veces lo puede hacer las dos cosas el mismo día. Por eso decimos, ven Espíritu Santo, repitámoslo juntos, ven Espíritu Santo, úsanos como instrumentos de sanidad, de perdón y de reconciliación. Ven Espíritu Santo, restaura al herido y sana los corazones rotos. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven a mi casa. Ven a mi iglesia, ven a mi comunidad, ven a Espinosa, ven a mi pueblo, ven a mi país, ven Espíritu Santo, ven a esta nuestra iglesia, sánanos y conviértenos en una comunidad sanadora. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo.